En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Que la reunión ayer entre Donald Trump y el presidente y su homólogo ruso, Putin, efectivamente, gracias, profesor, no hubiera llegado prácticamente a nada o con respuestas concretas en torno a la paz que se supone iban a discutir para poderla implementar entre Rusia y Ucrania, sin que estuviera, por cierto, Zelensky ahí presente. Pues, ¿qué puede tener detrás? ¿Qué hay detrás? Ya les informábamos a ustedes precisamente que Zelensky dio a conocer que el próximo lunes se va a estar reuniendo con Donald Trump en Washington. Hubo ayer pues muchos elogios entre ambos mandatarios, el estadounidense y el ruso. Hoy inclusive el propio Zelensky, cuando escribe a través de su cuenta de su red social X que se va a reunir con Trump en Washington, pues pone: agradezco la invitación, ¿no? Agradezco la invitación a que hablemos de la paz que los otros quieren arreglar en mi país. Bueno, en fin, vamos a platicar precisamente sobre este tema porque pues no es un asunto menor. Llama la atención quedarse como sin esta información básica de lo que sucedió ayer en esta reunión. Y pues entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere la Unión Europea? ¿Qué quiere Zelensky? ¿Qué quiere Putin? Todas esas interrogantes las traemos hoy a esta mesa de trabajo. Y qué mejor que precisamente el doctor Enrique Ávila Palet, doctor en Historia, académico de la Universidad Panamericana, para sacarnos de estos conflictos. Usted sí nos va a traer un poco de paz, mi querido profesor, porque pues, yo no entendí nada con esa reunión, la verdad. Sí, buenos días, bienvenido, ¿cómo está?
Gracias Mercedes, y a todo tu público. Pues muy buenos días a todos en esta mañana de... pues medio nubladona, ¿no? De aquí de Guadalajara, nuestra querida Guadalajara, ¿no? Pues sí, fíjate, está complejo. Lo que podemos empezar a decir es que pues no ha habido un alto el fuego, un armisticio, por así decirlo. Y bueno, fíjate que hemos escuchado muchos análisis, etcétera, pero a veces ha faltado un poco en estos análisis de políticos y de internacionalistas muy reconocidos. Yo he notado que ha faltado un poquito la parte histórica, ¿no? No sé si es porque yo soy historiador, ¿verdad? Pero a mí siempre los acontecimientos los intento relacionar, actuales, los intento relacionar con acontecimientos del pasado, porque es el dicho, ¿no? La historia se repite, y sí, es así. Ojalá no se repita en planos funestos, ¿no? En sucesos que marcaron la humanidad, violentos, ¿no? Pero fíjate que quería empezar con esto, ¿no? Me recuerda, esta reunión me recuerda a un acontecimiento de hace unos cuantos años, ¿no? El 29 de septiembre de 1938 se reúnen en Berlín, ¿sí? Se reúnen en Berlín Adolf Hitler, Mussolini, de Dalier, que era el primer ministro francés, y Chamberlain, que era el presidente francés, y el primer ministro británico, que era Chamberlain. ¿Para qué se reúnen ahí? Bueno, para tratar una situación pues en la que pues podía provocar pues una guerra generalizada, que era la invasión la intención de invadir el norte de Checoslovaquia por parte de Hitler, ¿no? Que se conocía como los Sudetes. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque en esa reunión faltó precisamente el actor o la víctima, que era representantes de Checoslovaquia, ¿sí? Esto viene desde antes, desde después de la Primera Guerra Mundial, que siempre después de unas guerras pues la repartición es, ¿verdad?, o el nuevo orden a veces pues no se hace adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se reúnen ahí y le convencen a Hitler que, bueno, pues que solo se conformen con esa parte de los Sudetes y que no vaya más allá para invadiendo todo Checoslovaquia. Hay que recordar que meses antes había invadido, se había anexionado Austria, ¿no? Entonces, bueno, todos llegan a un acuerdo y efectivamente, pues se firma ahí, si hay acuerdo, ¿verdad? Se firma un documento en el que se dice que ya me conformo con esa parte de ahí, porque también Hitler decía, y eso es cierto, ¿no? Que los habitantes de ahí pues eran germanófilos y que pues querían anexionarse a Alemania, etcétera, la Gran Alemania, ¿no? Bueno, pues llega Chamberlain a Gran Bretaña y con el documento baja del avión, hay fotos ahí que recuerdan ese evento y dice, bueno, hemos conseguido la paz. Fíjense, cómo hay paralelismo, hemos conseguido la paz, ¿no? Bueno, en marzo del año 39, Hitler invade el documento y pues no lo respeta, por supuesto, el acuerdo, invade toda Checoslovaquia. En septiembre invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Pues hay muchos paralelismos. Aquí faltó el principal representante, la principal víctima, ¿no? Que es Ucrania, ¿no? Y segundo, bueno, se quería una paz, ¿no? Y no se ha conseguido, pero pues a veces ese tipo de acuerdos pues son un poco efímeros si no se va a la raíz de la situación, ¿no? Vimos ayer abrazos, halagos, apretones de mano. Yo me fijo mucho cómo aprieta la mano, no sé si te has dado cuenta, Mercedes, Donald Trump a los demás, ¿no? Entonces le aprieta muy fuertemente la mano y jala hacia él, a la persona, ¿no? Entonces el otro se queda con la mano estirada y él es una forma de control, es este lenguaje no verbal, ¿no? Está como diciendo, aquí yo estoy controlando, aquí tú estás en mi casa. Y es cierto. Putin estaba en su casa. ¿Por qué fue en Alaska? Adelantando esto, que lo iba a comentar después, pues porque Putin ya saben que no puede ir a algunos países porque está imputado, ¿verdad? Por la Corte Internacional, por la Corte Penal Internacional, y cosa que no, a la que no pertenece Estados Unidos, y pues no puede ir a países europeos. Por ejemplo, se pensaba que hubiera sido en Hungría, por ejemplo, pero no fue. ¿Sí? Y luego, pues también sabemos que Alaska tiene un simbolismo histórico para Rusia, había sido Rusia, en 1867 se la vende Rusia a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay ciertos aspectos que hacían conveniente ahí. Y luego, bueno, pues porque está muy cerquita, ¿no? Son vecinos, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se vio conveniente y ahí está precisamente Anchorage. Está una de las bases militares más importantes del mundo de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo se conjugaba, la seguridad, etcétera, ¿no? No ha habido acuerdos, o por lo menos eso ellos dijeron, lo dijo Donald Trump, no hay acuerdos hasta que no haya acuerdo, ¿sí? O por lo menos no lo sabemos. Todos los momentos estuvieron acompañados. Solo hubo un momento en que estuvieron los dos solos durante un momento, que fue cuando Putin estuvo en la Bestia, en el famoso automóvil de Trump, donde iba a ser la reunión. Ahí estuvieron solos. No sabemos lo que platicaron, ¿no? Entonces, pues y a lo mejor no lo sabemos nunca, quién sabe, ¿no? Pero pues, ahí está la situación.
Profe, a mí me llama la atención algo. Ciertamente fueron muy evasivos, ¿no? Al momento de que terminan su reunión de casi 3 horas y que salen ante la prensa ambos mandatarios, evasivos. Pero sí, Trump dice, ya va a depender de Zelensky. A ver,
Y de Europa,
y
sí.
de Europa, ya va a
Es decir, que
depender.
no se metan,
Entonces, sí, entonces, ¿para qué?
incluso Putin, ¿no? Les dijo, no se metan ustedes, no entorpezcan,
Sí,
¿no?
o
La
sea,
guerra.
pero entonces, ¿para qué se mete él? O sea, esa es la parte que a mí me llama la atención, esa, una. La otra, que Putin dice que cualquier acuerdo que puedan llegar a tener, cualquier acuerdo, es decir, no hay un acuerdo real, dice, cualquier acuerdo debe eliminar amenazas desde Kiev y garantizar el control ruso en el este ucraniano. O sea, lo pone sobre la mesa
Claro,
claramente
claro,
diciendo,
claro.
si llegamos a un acuerdo, ahí está mi condición. Okay. O sea, yo lo leo así entre líneas.
Totalmente
de acuerdo. Y Ucrania no está en esa reunión. Entonces, ¿qué platicaron? ¿De qué platicaron?
Fíjate que eso, si me lo permites, ahorita vamos a ir viendo qué es lo que quiere cada uno y ahí vamos a responder a tus inquietudes. Pero pues lo que te comentaba, en Checoslovaquia, en Berlín, 1938, tampoco estaba Checoslovaquia. Y lo que pretendía era la expansión territorial, lo que se conoce como Lebensraum, el espacio vital, ¿no? En Rusia ahorita se conoce como Ruski Min, ¿no? El espacio que me correspondía como imperio, ¿no? Es decir, ya lo vamos a platicar un momento así rápido también, porque eso está dentro de los objetivos de Putin. Hay que entender cómo piensa este señor, ¿sí? Y qué es lo que quiere y cuáles son sus objetivos. Si no, pues estaremos ahí divagando a ver por qué hace esto, por qué hace lo otro. Y hay que entender la personalidad de Donald Trump y cuáles son sus objetivos también. Y el otro actor tan importante ahorita en nuestro mundo tripolar, que le llamábamos, ¿no? Que es Xi Jinping, China. No sé si se han dado cuenta, que no lo íbamos a tocar, pero no se han dado cuenta que China está ahí a la expectativa, como siempre lo ha hecho. Porque China también tiene sus objetivos, con base a cómo salga esta reunión o ese nuevo orden mundial, ¿no? Sí, porque va a haber un nuevo orden mundial. Ahorita luego platicaremos de ese asunto, ¿no? Pero también, fíjate, ahorita respondiendo algo de lo que comentabas, no solo iba Donald Trump, iba acompañado por Rubio, en fin, y otros actores o personajes de la economía estadounidense importantes. Es decir, llevaba una comitiva, ¿no? Es decir, no, pareciera que, bueno, que lo de Ucrania era así uno de los temas que íbamos a tocar. Pero ahorita cuando platiquemos, es decir, qué quiere cada uno, vamos a ir viendo qué es lo que ha sucedido y fue sucediendo a lo largo de la reunión y lo que posiblemente pueda suceder.
Sí, profesor, vamos a seguir con el tema. Antes saludamos a nuestra audiencia. Le agradecemos que nos acompañe y desde esta cabina de transmisión le saludamos mi compañera Luz Balvaneda, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Asimismo, WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Participe con nosotros en este diálogo abierto, analizando esta reunión ayer en Alaska entre los mandatarios ruso y estadounidense, que dizque para buscar un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Bueno, ya volvemos, no tardamos. Hoy con la participación del profesor, el doctor en historia Enrique Ávila Paleta, académico de la Universidad Panamericana, hablando precisamente sobre lo que sucedió ayer en Alaska, buscando la paz, dicen Vladimir Putin, así como Donald Trump. Pero, pues, ¿qué es lo que quieren exactamente? Vamos a entrar a esta parte de qué es lo que están buscando. No solamente los involucrados en la guerra, sino, como bien lo mencionaba el doctor Enrique Ávila Palet, China está mirando de reojito, ¿no? La Unión Europea también ha metido mucho las manos, particularmente uno de los personajes, profesor, a reserva de que usted me diga lo contrario, que trató de ser, no sé si protagonista o de veras con alguna intención de poder tratar de sacar esta situación a flote o de buscar una respuesta, Emmanuel Macron, el presidente francés, ¿no? Que estuvo muy, muy metido ahí. Entonces, ahí hay muchos personajes, o ahí hay efectivamente muchos personajes, pero ¿qué quieren cada uno de ellos? ¿Qué obtienen de esta guerra? ¿Qué obtienen si es que llega la paz? La similitud que usted nos ponía precisamente en el año 1938 entre alemanes, franceses, ingleses, italianos, ¿no? Sí. Para que luego se desate la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, hay similitudes, pero ¿qué quieren en este momento?
Bien interesante, y te lo voy a decir con una sola palabra. Cada uno tiene sus propios, bueno, varias palabras, cada uno tiene sus propios intereses. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero antes, si me permites, Mercedes, voy a decir nada más en un minuto un poco los precedentes para recordar, ¿no? De la situación en que estamos. Ya llevamos unos cuantos programas dedicados a esto y hemos platicado, ¿no? Largamente. Pero bueno, 2014 se anexiona Rusia de Crimea en un referéndum. Ilegal, ¿verdad? Por supuesto, fue una anexión ilegal, pero bueno, ilegal, internacionalmente hablando, ¿no? Entonces, pero se la anexiona con la excusa de que, bueno, pues era una zona donde había mucha gente rusófila, ¿no? Igualito que decía Hitler, ¿verdad? Con los sudetes, ¿no? Es que son habitantes que sí es cierto, ¿no? Con origen germano, ¿no? Bueno, antes había habido un intento de Ucrania de unirse a la Unión Europea y posiblemente también a la OTAN, cosa que, por supuesto, eso no. Y es una de las razones por las que, pues, realizó esa, no le llama invasión, operación militar, ¿no? Vladimir Putin, ¿no? Entonces, dice, no, no es que si Ucrania es parte de la OTAN, tengo a la OTAN aquí, a mi enemigo número uno, en mis fronteras, ¿no? Entonces eso no lo voy a permitir, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra cosa bien importante, es que sí hay también rusófilos en la zona del sur, que es la zona que se quiere quedar, como decías antes, y se va, mira, voy a poner, a lo mejor me equivoco, pero casi convencido que esa zona del Donbass va a tenerla que ceder Ucrania
A Rusia.
a Rusia, claro. Donetsk y Lugansk, que son las regiones, los oblasts, ¿verdad? Las regiones de ahí, pues sí hay gente independentista y Putin promovió esa independencia, y hubo, bueno, pues gente, pues militares que se saltaron, etcétera, etcétera. Promovió varios referéndums, ¿no? Para que, a ver, ¿qué quería la gente? Es que lo mismo que hizo Hitler en los Sudetes, ¿eh? ¿Qué quería la gente? Quería anexionarse a Rusia, y salió que sí, por supuesto, referéndum totalmente manipulados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretende, una de las cosas que pretende Putin es quedarse con esa zona, para luego posiblemente anexionarse en el futuro a una zona que sea, a otras regiones que son Jersón y Zaporizhia, ¿no? Y ese sería ya, tendría ya todo el sur, el sureste, ¿verdad? De Ucrania, ¿no? Porque eso es un corredor que le une a Crimea. Y es muy importante Crimea porque ahí está una de las bases más importantes militares en Sebastopol, etcétera, de la flota rusa, ¿no? Bien, recordemos que uno de los grandes problemas que ha tenido siempre Rusia ha sido la salida al mar, y de ahí puede salir después al Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que promovió Putin, ¿verdad? Y bueno, ya hemos dicho que no se metiera en la OTAN, y por eso también amenazó a Finlandia en abril, cuando Finlandia se anexiona, bueno, o se incluye en la OTAN en abril de 2023, la amenaza diciendo: cuidado, no vayas a poner ningún misil apuntándome, porque yo voy a hacer lo mismo contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues Putin es una de las pretensiones que tiene, y es una de las justificaciones, ¿no? Su seguridad nacional. Pero ¿qué quiere Zelensky? Vamos a pasar por Zelensky. ¿Zelensky quiere la paz? Sí. ¿Quiere la paz? ¿Quiere un cese al fuego? Quiere, no solo el cese al fuego sería un armisticio. El armisticio, pues pues es algo temporal, ¿sí? Tendrían que firmar un tratado de paz con acuerdos, pues que dieran seguridad, sobre todo que dieran seguridad a Ucrania, es lo que se pretende, ¿no? No quiere perder territorios, pero yo estoy convencido, eso lo dice cara, pues, a su población, porque su población, muchos quieren la paz, pero dicen: oye, pero eso hemos sacrificado muchos miles de nuestros familiares, ¿no? Por defender nuestra patria y nuestra soberanía, ¿no? Entonces, claro, él no puede decir: pues vamos a ceder. Pero yo creo que sí, él sabe que va a tener que ceder para conseguir la paz, ¿sí? Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso de que tenga que ceder y de que Estados Unidos, pues, esté involucrado en esa cesión, ¿no? Territorio, ceder territorio. Quiere llegar entonces a un acuerdo justo, y también que por lo menos la OTAN le apoye, ¿no? Y Europa le siga apoyando en su seguridad, que no vuelva a ser atacado. Eso es lo que también pretende Zelensky, ¿no? El miércoles pasado, bueno, el miércoles de esta semana se reunió, ¿verdad? Ya sabemos, de forma presencial con Merz, ¿sí? El canciller de Alemania en Berlín, y de manera telemática, ¿verdad? Con Macron. Macron es bien interesante, eso que decías. Macron quiere ser como el sucesor de la canciller Merkel, que era la líder de Europa, ¿no? Ha pretendido ser, no creo que lo consiga, ¿eh? Pero bueno, es eso, ser la gran Francia, ¿verdad? Que es la que arregla las situaciones y, en fin, la que está ahí, pues, metida en todos los asuntos, etcétera. Entonces, Starmer, también estuvo Starmer, que es el primer ministro inglés, ¿verdad? Y Meloni, ¿no? España fue regalada, interesante el papel de España, ya platicaremos en otro momento, ¿no? Pero mucho de esa culpa de que haya sido regalada la tiene su presidente, Pedro Sánchez, ¿no? Bien, y Rutte, ¿sí? Que es el secretario general de la ONU. Entonces, ahí platicaron y bueno, pues, como para hacer una forma de presión, decir, mira, nosotros estamos contigo, estamos apoyando, no te vamos a dejar solo, ¿no? Pero, claro, Europa, ahorita vamos a platicar, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Europa y en qué posición está? Bueno, pues eso es Zelensky. Pasamos al siguiente, que sería, efectivamente, Europa, ¿no? Europa quiere seguridad también, ¿no? Me acuerdo, fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de recorrerme toda Polonia, preciosísima, la verdad, aconsejo, pero vivamente, visitar Polonia, un país extraordinario. Y en un tour que hice en Varsovia, una polaca, que habla muy bien español, nos dijo que, mientras nos explicaba la ciudad, que ella cuando oyó por la mañana, se despertó por la mañana y escuchó que había invadido Putin Ucrania, ¿sí? Dice que empezó a llorar. Dice, es que los polacos tenemos ese sentimiento de que hemos sido invadidos muchas veces y pensamos que los próximos somos nosotros, ¿no? Entonces, pues claro, si esto lo sienten los polacos, pues quiere decir que hay un temor, ¿no? Serio. De hecho, Polonia ha sido uno de los que más se están armando, ¿no? Y cuidando sus fronteras, etcétera. Claro, esto sería una locura para el mundo, porque pues se pertenece a la OTAN y había según el punto número 5 de la OTAN, pues si un país es atacado de la OTAN, todos los demás países van a responder, incluso Estados Unidos. Entonces, claro, tienen pendiente, tienen miedo, ¿no? Frente a este personaje que ya hemos visto, que ha sido el gran ganón, ¿eh? De la reunión. Es que es una persona que lleva más de 25 años en el poder, ¿sí? Vladimir Putin, ¿no? Casi va a alcanzar a Stalin, que estuvo 29 años. Entonces, y si llega hasta el 2030 y luego se reelige, pues supera al tiempo que estuvo Stalin, ¿no?
Bien, profe, ¿me permite preguntarle algo con respecto precisamente a la OTAN? Zelensky estuvo pugnando mucho porque Ucrania perteneciera precisamente a la OTAN. No se le ha dado. Esto podría ser quizás muy sencillo, tendrá que haber un protocolo, pero sí. No han querido involucrar a Ucrania en la OTAN. Yo me imagino que los países no son tan tontos como para decir, claro, no vamos en este momento a meter a Ucrania para obligarnos a defenderle, uh-huh, e inclusive sacrificar nuestras propias miras, uh-huh, políticas, económicas, sí, y pacíficas, ¿no? Es decir, meternos, uh-huh, en una guerra que pueda hasta resultar, sí, estéril. Sí. ¿Le han apoyado a Ucrania? Sí, con armamento, pero no le van a apoyar con hombres, no, uh-huh, le van a apoyar con una situación, ejército que disminuya, sí, en, sí, momento, sí, determinado, mucha de la dinámica que ya tienen estos países. Uh-huh. Me imagino que eso a veces se vuelve inclusive hasta perverso.
Sí, ¿no? Y fíjate que, claro, esa es una de las cosas que Putin tiene clavado, la espinota que tiene clavada, ¿no? Que, uh-huh. Fíjate, no solo países ahorita que pertenecen a la Unión Europea, como los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, o Polonia, o Hungría, ¿verdad? O Rumanía, ¿verdad? Que pertenecieron, bueno, algunos de ellos no a la URSS, pero sí al, como Polonia, a los países comunistas, ¿no? De influencia comunista, ¿no? Durante la Guerra Fría. Entonces, claro, algunos, como los países bálticos, pues son dolorosos para Putin, ¿no? Porque no solo pertenecen a la Unión Europea, sino también a la OTAN, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido algo que siempre ha dicho Putin, ¿no? Que, oye, es que habíamos quedado que después de la caída de la URSS, pues esos países no iban a pertenecer a la OTAN, y entonces, bueno, pues poco a poco se fueron incorporando, y ahorita pues los únicos prácticamente que faltan son Ucrania, bueno, Georgia, ¿verdad?, Moldavia, ¿verdad?, pero los grandes son Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que tiene clavado Putin, ¿verdad?, y que siempre lo ha dicho, ¿no?, que no va a permitir, ya, por supuesto que no va a permitir que Ucrania pertenezca a la OTAN, como lo han hecho otros países antiguos de la URSS, como los países bálticos, ¿no? Entonces, no creo que Europa se pegue un tiro en el pie, ¿verdad?
Claro.
Y que incorpore Ucrania, además, viendo toda la situación, ¿no?, a la OTAN o a la Unión Europea, ¿no? Es decir, todo esto también es una como llamada de atención, ¿no?, de Putin a la Unión Europea. Es decir, miren lo que ha pasado, ¿eh? No lo voy a permitir. Si quieren, ustedes inténtenlo, ¿no? Entonces, pero aquí acuérdense que soy un país nuclear, ¿sí? Entonces, siempre ha ido con esa amenaza, ¿eh?
Sí, claro.
Porque si no hubiera armamento nuclear, yo creo que esto hubiera sido otro cantar. Eso totalmente. Pero totalmente sería así, ¿no? Entonces, bueno, pues es precisamente esa idea que dices, pues es la que iba a comentar, ¿no? Que no se vaya, que no, que bueno, perdón, que también otra intención de Europa era que Estados Unidos no se vaya de la OTAN, ¿no? Entonces, por eso lo están cuidando con pañitos calientes, ¿no? Esa reunión que tuvo con Ursula von der Leyen, ¿verdad? En Inglaterra, o con el mismo Stemmer, Donald Trump, que lo recibe ahí en sus campos de golf. Está bien curioso, ¿no? Es decir, que te invito a mi país, ¿verdad? Pero yo soy el anfitrión, ¿no? Así lo vimos. Esa es la mentalidad, ¿no?, de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, lo están cuidando, ¿no? Porque, claro, es que, no sé, el 70% de lo que es la OTAN es Estados Unidos, o más, quizás, ¿eh? Y luego también, bueno, cuidar, pues no enojar mucho a Donald Trump por todo el tema de los aranceles. Ahí es que es un mundo, ¿verdad?, bien, bien complejo el que estamos viviendo. Entonces, bueno, Europa es lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiere Donald Trump? La paz, punto de interrogación. La paz, ¿sí? Hay que recordar que Donald Trump es un empresario, es un agente inmobiliario, ¿no? Y ha ido él también seguramente a hacer negocios, ¿no? Y a entablar otra vez relaciones comerciales con Rusia. Imagínate, después de todo lo que ha hecho Europa y el mundo en contra de las sanciones que le ha dado Rusia, ahorita viene Donald Trump y, bueno, pues aquí entablezco de nuevo esas relaciones, ¿no? Claro, el gran ganón, como hemos dicho, es Putin, ¿no? Te traigo de nuevo al escenario internacional, porque Putin era casi casi como un paria, ¿no? Es decir, que todo el mundo lo aislaba, ¿verdad? Nadie quería tener relaciones con él, etcétera, ¿no? Solo por debajo del agua. También, claro, ya lo ha dicho Donald Trump, está pues muy interesado en las tierras raras de Ucrania, ¿no? Es que, claro, es el como el despojo, ¿no? Es decir, de un país, ¿verdad?, que se quiere defender y que vienen los demás y pues a ver qué saco, ¿no?, del botín, ¿no?
Entonces, dígame algo, si hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania precisamente para que los Estados Unidos tuviera acceso a los minerales de las denominadas tierras raras.
Todavía no se ha concretado.
No se ha concretado, ya.
Una de las conversaciones que se dieron cuando, pobrecito, ¿no?, Zelensky estuvo ahí en la Casa Blanca y fue, la verdad, tremendamente humillado, ¿no? Lo vimos ahí todo, ¿no? Entonces, pero fue una de las cosas que trataron, ¿no? Las tierras raras. Y va a salir, en un momento determinado va a salir en las negociaciones, ¿no? Donald Trump quiere una posición de poder, quiere dejar un legado, quiere, pues eso, trascender con muchos políticos o gobernantes, ¿no? No sé si que se quiere parecer a Roosevelt o a Wilson, ¿verdad? Protagonista de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso dicen, ¿eh? Bueno, lo estoy escuchando por muchas partes, que está pretendiendo que le den el premio Nobel, ¿no? Entonces, de la paz, el premio Nobel de la paz, eso es lo que está pretendiendo.
¡Ay, Dios mío!
Nos reímos, sí. Entonces, es decir, bueno, a ver, vean quién es el que manda aquí en el mundo. Es lo que a lo largo de la historia se ha visto, ¿no? En tantos países y gobernantes, ¿no? Ese ansia de poder, ¿no? Ese control, ¿no? Del mundo y de las decisiones geopolíticas importante, ¿no? Y en definitiva, en el fondo es también un juego de poder y protagonismo. Aquí somos nosotros los que vamos a decidir. No, Europa ni te metas, ¿no? Y no, ni mucho menos Zelensky, tú. Bueno, pues ahí estás, ahí como observador, y nosotros, como en 1938, decidiremos qué pasa con los Sudetes o con el Donbass, ¿sí? Y tú vas a tener que aceptarlo. Porque si no, te quito todo el poder, todo el apoyo militar, financiación, etcétera, ¿no? Entonces, me recuerda, ¿no?, a todo ese lema, ¿no? Es eso. Yo, Donald Trump, que vengo al mundo a solucionar las situaciones, como ha dicho algunas veces, ¿no? Que yo voy a... Esto, fíjate qué curioso, interesante lo que dijo Putin, ¿no? Si Donald Trump hubiera estado gobernando en el 2022... posiblemente esta guerra no hubiera sucedido, ¿no? Es que es bien inteligente, ¿no? Porque imagínate una persona egocéntrica, bueno, una persona que le encanta que le echen flores, que le diga eso, ¿sí? Putin, no, olvídate, estaba por las nubes, ¿no? Entonces, pero sabe cómo decir las cosas, ¿no? Como dijo al final, ¿no? Lo próximo en Moscú. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si es en Moscú, Zelensky no puede estar. Imagínate, ¿cómo va a ir Zelensky a Moscú?
No.
Entonces quiere decir, oye, seguimos tú y yo en Moscú, en mi territorio, en mi terreno, ¿sí?, en mi casa, pero tú y yo somos los que vamos a arreglar la situación, no ni Europa ni Zelensky, ¿no? Porque somos los amos del mundo. Es un mundo tripartito. Y China está ahí. Yo te aseguro, estoy casi convencido de que lo primero que hizo cuando acabó la reunión Vladimir Putin fue llamar a Xi Jinping, su gran amigo, su gran aliado, ¿sí? No aparece ahí, pero Xi Jinping siempre en lo bajito, ¿no? Porque claro, Xi Jinping, y está, con esto acabo ya el último punto de que quiere Trump, pero Xi Jinping claro, si hay un nuevo orden mundial, unas nuevas fronteras, quién sabe si luego, bueno, eso se lo hemos dejado a Putin, pero yo, Donald Trump, yo ahorita voy a exigir Groenlandia, o voy a querer comprar Groenlandia, o la administración del canal de Panamá, sí, por un decir. También ha dicho que quería, pues eso, que Canadá fuera el estado número 51, en fin, no sé, a ver, que no se le ocurra que quedarse pues querer quedarse con Baja California, ¿no? Entonces, pero claro, China, Xi Jinping dirá, ah, bueno, pues ahorita, ya, como estamos en un nuevo desorden mundial, yo ahorita pues me voy a apropiar de Taiwán, aunque siempre ha dicho China, Taiwán es China sí o sí. Entonces, bueno, pues imagínate en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Donde ya las grandes potencias militares, como pasó en el siglo XIX, igualito, pues se van adhesionando territorios que les conviene, etcétera, y bueno, pues, pero en siglo XIX no había estas leyes internacionales, el derecho internacional, ni había ONU, y entonces, bueno, pues todo eso parece que se va cayendo y volvemos al pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un respeto, ¿sí? Y aquí está, y el mundo lo deciden las grandes potencias, como pasó con los imperios del siglo XIX, ¿no? Deciden ellos pues cuál es la nueva geopolítica. Entonces, claro, eso es pues muy delicado, peligroso, porque claro, eso crea tensiones y crea un mundo donde los acuerdos entonces, pues, y las grandes instituciones que costó tanto, millones y millones de vidas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, como es la ONU, pues no sirvan para mucho.
Vamos a hacer una pausa, profesor, y regresaremos pues ya prácticamente a la recta final de este diálogo abierto. Hay participación también de nuestra gentil audiencia involucradas con sus puntos de vista en este tema del día de hoy, la paz entre Ucrania y Rusia, negociada ayer, o lo que hayan dicho, o lo que se hayan dicho, pero en este caso los mandatarios de Estados Unidos y de Rusia, sin que estuviera el ucraniano. Vamos al corte.
Muy bien, muy bien.
De regreso con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique Ávila Palet, doctor en historia, académico de la Universidad Panamericana, y bueno, también la participación suya es importante para nosotros. El señor Francisco Javier Navarro Rodríguez dice: ¿usted sabe cuál fue la temática principal de la reunión de Trump y Putin? ¿Cree que se pueda generar una paz verdadera? Pues yo creo que ya esto ya se habló, ¿no, profesor?
Fueron 3 horas de reunión y en concreto no sabemos, la verdad no sabemos lo que se habló, pero ellos dijeron que se avanzó en las negociaciones, etcétera, pues eso, muy ambiguo, ¿no? De hecho iba a haber una rueda de prensa y no permitieron que preguntara a nadie, hablaron los dos y se fueron.
Abel Bravo, ¿me puede explicar qué son tierras raras?
Tierras raras son las tierras, ¿verdad?, los minerales que ahorita son litio, cadmio, en fin, minerales que son muy importantes hoy en día, sobre todo para, por ejemplo, las baterías y todas las cuestiones de baterías eléctricas o chips, etcétera, ¿no? O sea, son pues minerales muy, por eso se le llama raros, que no existen en muchas partes del mundo, pero que son muy valiosos, ¿no? Sobre todo para la tecnología actual, ¿no? Y no solo tiene eso Ucrania, ¿no?, sino tiene una de las zonas de humus más ricas del mundo, es decir, es una tierra que es muy, muy, muy productiva en nutrientes, es muy, muy buena en nutrientes para los cereales. Sí, esto es todo el sur de Ucrania, sí, tiene muchos, muchos recursos naturales, ¿no?
A ver, don Abel Bravo pregunta que cuánta población tiene Rusia, Polonia y Ucrania, y si la población que tienen estos países es mayoría hombres o mujeres. Bueno, pues eso es como muy estadístico, ¿no? Habría que buscar
no te puedo decir exactamente en internet los números, pero por supuesto Rusia hay no me acuerdo ahorita, 100 y pico millones, no te voy a mentir, ¿no? Pero pues ahí metemos internet y ahí lo aparece, ¿no?
Efectivamente. Laura Gutiérrez Lomelí dice: felicidades por el programa, siempre los escucho y con todo el respeto que se merecen, les digo, no estoy de acuerdo en los conceptos que están manejando en el programa. Les falta más información a profundidad sobre el tema Ucrania, Putin, Estados Unidos. Los sigo escuchando. Saludos. Gracias, Laura. Victoria de Santiago dice: ¿cuál es el título del libro que se refiere al programa anterior? El Cedro y la flor. A ver, bueno, Laura nos hace una sugerencia aquí en otro tema. A ver, déjeme ver, profe, qué tengo por aquí. Dice: buen día, Zelensky es judío, Sheinbaum es judía, Netanyahu judío, habla de recuperar el gran Estado de Israel, el sionismo se empodera cada día más, es lo que opina Rosa.
Esa es la típica, bueno, perdón, con todo respeto a la opinión de la persona que lo dice, pero típico, bueno, idea, verdad, que se ha manejado durante mucho tiempo, pero bueno, sí. Yo no estoy muy de acuerdo, pero está bien, yo respeto. Sí, está bien.
Felicidades al invitado, al profesor Ávila, ojalá lo inviten con más frecuencia. Saludos, gracias. Dice Gabriela Castellanos.
Gracias, bueno, también.
Ahí la participación. Ahora sí, profe, ¿qué quiere Putin?
¿Qué quiere Putin? Bueno, muchas gracias por la participación. Intentamos irlo a lo más profundo que se puede, pero claro, en tan poquito tiempo, pues tenemos que decirlo muchas cosas y pues ojalá le hubiera gustado, pero bueno, pues si hay algo así que quiera que profundicemos más, pues que nos lo diga y con todo en algún otro programa podemos hacerlo, ¿no? Pero bien, ¿qué quiere Putin? Bueno, pues eso, expansión territorial, ¿no? Volver un poquito al concepto del Imperio Ruso, a lo que era la URSS, ¿no? Sí, lo que decíamos es el concepto de Ruski Min, ¿sí? En la época de la Segunda Guerra Mundial se conoce como Lebensraum, ¿sí? El Lebensraum es el espacio vital, ¿no? Es decir, el espacio que me corresponde a mí culturalmente hablando, etcétera, ¿no? ¿Qué te decir? Ah, bueno, y eso va muy unido. Si se dan cuenta, cuando, en las reuniones que tiene Putin, ahí que está en su mesa enorme, tal, detrás suele poner la bandera de Rusia y la bandera del Imperio Ruso. Sí, eso, acuérdense que todo el simbolismo dice mucho, ¿no? Bien, quiere evitar el aislamiento, formar ese mundo. Algunos dicen que pues eso es una nueva guerra fría, pero ahorita en un mundo tripolar, no bipolar, como la guerra fría anterior, ¿no? Por supuesto quiere defenderse de la OTAN, es decir, crear un espacio, un colchón alrededor de Rusia, donde pues haya países que sean neutrales, entre comillas. Quiere hacer negocios con Trump, ¿verdad? Por supuesto. Y manejar a Trump a Europa y a su antojo, ¿no? De verdad que Putin es unos personajes, la historia lo dirá, más inteligentes y más suspicaces y que maneja el tablero del ajedrez. Hay una foto que veía que creo que estaba, no sé si Merkel jugando y Obama en al ajedrez y Putin, la foto hace ya años, Putin ahí viendo a los dos y como observando cómo están jugando, ¿no? Es decir, porque el tablero geopolítico pues eso, lo quiere manejar él a su antojo, ¿no? Y quedarse, ya hemos dicho, ¿no? Quedarse posiblemente su objetivo en la cuestión territorial es, por supuesto, Donbass, eso para mí que lo va a conseguir, ¿sí? Y luego Zaporilla y Jersón, posiblemente, es decir, que crear ese corredor, ¿verdad?, del sureste de Ucrania para llegar a Crimea, ¿verdad?, y controlar prácticamente todo el Mar de Azov y el Mar Negro, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son? Yo me preguntaba, ¿y la soberanía de los países? ¿Y la soberanía de Ucrania? ¿Dónde quedó? ¿Sí?
Pues
es
sí.
Es un nuevo, posiblemente cuando haya un tratado de paz, pues igual que va a pasar con todo queríamos haber hablado un poquito de lo de Gaza, tal, con toda la guerra de Israel y jamás, ¿no? Entonces, va a haber un nuevo reorden de fronteras. Como ha sucedido después de los grandes conflictos, nuestro conflicto, cuando nos invadió Estados Unidos, pues perdimos la guerra y Santa Anna tiene que firmar en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se reordenan las fronteras, perdemos la mitad de nuestro territorio. O después de la Primera Guerra Mundial y nacen nuevos países, etcétera, o de la Segunda Guerra Mundial.
Eso es lo que vaticina. Sí. Ya lo había dicho, ¿no? Que considera que Ucrania va a terminar cediendo y yo no sé si esto lo convierta en un villano para los ciudadanos ucranianos, ¿no?
Claro. A ver, pero es que son sentimientos encontrados del ucraniano, ¿sí? Porque claro, yo a la vez, oye, he dejado a mis familiares, mi hijo, mi esposo, que vayan al frente y mueran por defender mi soberanía, mi patria, pero a la vez quiero paz, es que me tengo que estar yendo de un lugar a otro.
Sí.
Toda la gente ucraniana que está en el Donbass posiblemente se tenga que ir, ¿sí? De ahí, porque o te haces ruso o te vas. Y los ucranianos, claro, es una herida que va a producir esta guerra muy, muy profunda para generaciones. Y eran pueblos, eso lo ha dicho Putin, son pueblos hermanos.
Pues así tratan los hermanos.
Bueno, imagínate, parece que hay ni Abel, ¿verdad? Pero fíjate, es eso, ¿no? Ese es nuevo orden mundial, o yo diría desorden mundial. Porque ¿dónde quedó? Lo hemos dicho, ¿dónde quedó la ONU? Los derechos internacionales. Volvemos otra vez, lo repito, al imperialismo del siglo XIX. ¿Qué va a hacer China ahorita? ¿Y cuáles van a ser las ambiciones territoriales también de Donald Trump, ¿no? Y de Xi Jinping. Entonces, claro, va a ser un mundo en el un poquito agitado, pero que de estas negociaciones no solo va a ser la paz de Ucrania, sino el futuro de las nuevas relaciones y del nuevo orden mundial. Así de claro. Por eso es tan importante, ¿no? Y ojalá, bueno, pues podamos vivir, hombre, pues esto, 80 años y una guerra así global, ¿no? Como hemos estado viviendo. Ayer, creo que fue ayer, ¿verdad? Se conmemoró los 80 años del final de la guerra, ¿verdad? Las bombas de Hiroshima, y ahí se veían en fotos y pues eso, los japoneses ahí, pues conmemorando eso, etcétera. Entonces, pues ojalá no volvamos a eso, pero complicado, ¿no? Va a estar complicado Y bueno, pues pues eso, todos los actores que hemos visto y repasado, pues hay que estar siguiéndolos y un poquito analizando que no solo la guerra de Ucrania, sino aquí
Profe,
nos jugamos mucho más. Y
a
luego
ver.
no digamos en Oriente, ¿eh? Esto es otro tema que también es muy, muy importante, ¿no? Con el tema de
Rápidamente
los...
aquí le pongo. Martín Tejeda dice: el invitado no ha comentado de los tratados de Minsk. Para mí, eso fue parte del problema actual de Rusia.
Sí, fueron importantes y bueno, pues gracias por mencionarlo. Pues muchas gracias
Pues sí, se
y
nos
a
acabó
todo el
el
equipo
tiempo.
y pues aquí estamos cuando invite Mercedes.
Ya sabe que
Muchas
esa es su casa.
gracias.
Ya sabe
Gracias,
que esa es su
gracias. Muy
casa,
amable
profe.
y un saludo muy fuerte a todos los radioescuchas.
Nuestro agradecimiento efectivamente a nuestra gentil audiencia de este diálogo abierto. Gracias por su participación. Gracias al doctor Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana, doctor en historia, al equipo, por supuesto. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un gran fin de semana y nos reencontramos en otra emisión próximamente de Diálogo Abierto. Buen día.